COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este lunes se han reunido en Bruselas los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. Sobre la mesa estaba el veto a la pesca de fondo en casi 90 zonas comunitarias. El ministro español Luis Planas ha anunciado que intentará convencer a la Comisión Europea para que revierta su decisión de restringir la pesca de fondo en muchos caladeros europeos, algo que daría al traste con miles de puestos de trabajo en nuestra ciudad y en Galicia. A su entrada en esta reunión, Luis Planas confirmaba que el gobierno ya está estudiando un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de que la Comisión no cambie su postura. Lo escuchamos.
Yo le voy a pedir a la Comisión, primero, que suspenda la aplicación del reglamento. En caso de que la Comisión Europea, cosa muy probable, no acceda a la petición formulada por España, mi posición es favorable a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado.
En Mediodía, COPE Vigo, hablamos con uno de los sectores más afectados por este veto, como son las empresas comercializadoras de pescado fresco, que se muestran muy preocupadas por la repercusión en sus negocios de esta decisión comunitaria. Marisol Landriz es la presidenta de Acopevi, que es la asociación que representa a estas empresas.
Efectivamente, nosotros, por supuesto que desde un punto de vista general, les apoyamos en todas las reivindicaciones, como afectados directos también, pero aparte de esto, pues nos uniríamos también a la reivindicación de interponer un recurso, bien sea por parte del gobierno español, bien sea por el propio sector.
Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que está al cargo de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. Hola, muy boa tarde.
Hola, boa tarde. Hoxe o tempo en Vigo, a súa comarca, vai ser moi semellante o de días atrás. Seguimos con eses ventos de componente norte que nos deixan en esta zona das rías baixas ceos, pouco nubrados ou despexados, e temperaturas máximas sen cambios. Hoxe volveremos a marcar unha máxima alrededor dos 22 ou 23 graus. Como dicíamos ao comezo, os ventos van soprar de componente norte. Esta próxima tarde aumentarán de intensidade, soprarán en xeral moderados.
Ahora mismo tenemos 23 grados aquí en Vigo, 23 también en Porriño y Tui, 22 en Redondela, Mos, Crecente y Ponteareas, 21 en Baiona y Cangas, 19 en Moaña y también en el concello de Acañiza. ¿Y cómo se circula hasta ahora en Vigo? Según nos informan desde la sala de tráfico, tenemos algunas retenciones en la Gran Vía y también en el Alcalde Portanet debido a una manifestación.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este lunes ha comenzado la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID en cuatro residencias del área sanitaria de Vigo. Rodrigo Paz, muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, 8 equipos sanitarios se han desplazado hasta sus instalaciones para inocular esta cuarta dosis y también la vacuna contra la gripe. En el área sanitaria de Vigo, los mayores a vacunar en residencias ascienden a unas 3.700 personas. Sobre este proceso de vacunación hemos hablado con Natividad Torres, ella es directora de la residencia Clece Vitán Pardo Bazán, que nos decía que la vacunación, aunque recomendable, es totalmente voluntaria.
Efectivamente, los que son ellos que pueden decidir ellos mismos deciden si se vacunan o no, y los que no tienen que decidirlo a las familias. De todas maneras, como nosotros ya hemos hecho aquí más vacunaciones, ya lo tenemos este trabajo, ya lo tenemos hecho previamente.
La primera fase de este nuevo proceso de vacunación masiva se extenderá hasta el 10 de octubre y después será el turno de los mayores de 80 años que acudirán a los llamados vacunódromos. En el caso de nuestra área sanitaria, la feria Consemar impedirá usar el IFEBI como en ocasiones anteriores. El lugar alternativo de manera temporal será el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Y este lunes también es noticia el tema del agua.
Y es que la Xunta ha decretado la alerta por sequía por el bajo nivel de los embalses de Zamáns y Baíña. Esto afecta especialmente a los concellos de Nigrán y Baiona, que tendrán que seguir tomando medidas de ahorro. Además, la Xunta también ha decretado la prealerta por sequía en la ciudad de Vigo. Y ello a pesar de estar la presa de Irás a más de un 70% de su capacidad. Sin embargo, la Administración avisa que con su actual estado, la potabilizadora no es capaz de tratar el agua por debajo del 37% de capacidad, lo que complicaría el suministro de agua potable en un futuro si no llueve. Teresa Gutiérrez es la directora de Augas de Galicia.
situación del embalse de Eiras, que está bastante mejor, está en un 71,15%, pero tenemos indicios para pensar que no se podría aprovechar hasta el 20%, sino en torno al 35, entre 35 y 40 tendría problemas de calidad.
Y quien también habló sobre este tema del agua fue el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
El regidor vigués se quejaba de enterarse por la prensa de esta declaración de prealerta de sequía en Vigo, de la que todavía no tiene una comunicación oficial al respecto, según sus palabras.
Y seguimos hablando del concello, porque Alfonso Rueda ha contestado las cartas de Caballero sobre las inversiones de la Xunta Movilidad, sobre la gestión del albergue municipal o sobre el proyecto de biblioteca pública del Estado para nuestra ciudad.
En la misiva, el presidente de la Xunta destaca el alto nivel de inversión en movilidad en estos últimos años y cita proyectos como la estación intermodal o las sendas peatonales y ciclistas en el entorno portuario. Además, ha vuelto a mostrar su disposición para que Vigo se incorpore por fin a la red de transporte metropolitano de Galicia. Sobre esta misiva hablaba Caballero, que decía desconocerla.
Sabes más que yo, porque yo no recibí la carta aún. No sé si habrá llegado hace 5 minutos o 10, pero yo no la recibí. Cuando la reciba, contestaré.
Y ya ha empezado el traslado de los juzgados a la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo.
El primer paso es el transporte de los archivos judiciales desde el edificio de la calle Lalín a este nuevo complejo construido en lo que fue el Hospital Xeral de Vigo. Las previsiones de la Xunta es que este traslado se complete en unos 6 meses. Marta Fernández Tapias es la delegada de la Xunta aquí en Vigo.
Y esos 6 meses que durará, se irán trasladando 2 juzgados por semana, y en cuanto se termine con el archivo, pues ya inmediatamente empezará el traslado de los juzgados para, bueno, en 6 meses que esté terminada y con esos 40 juzgados todos a pleno rendimiento ya.
Y en lo que va de año, más de 456.000 personas visitaron el Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
A estas alturas, el parque ya supera las visitas de todo 2021. Las Islas Thiès y las Islas Ons siguen siendo, con diferencia, las islas más visitadas de la comunidad.
Y hablando de este parque nacional, las navieras que viajan al parque denuncian la falta de control en el acceso de los visitantes.
Denuncian que al no encontrarse la coincidencia a pie de muelle entre la autorización y la identidad del viajero, se permite la circulación por el parque nacional y el tráfico ilegal de autorizaciones. Un hecho que hace que cualquiera pueda acaparar con antelación autorizaciones para sustraerlas del mercado y ponerlas en circulación cuando mejor le convenga, con claro perjuicio a otros usuarios y al resto de navieras.
Y la factoría de Stellantis arranca la semana con nuevas paradas por la falta de componentes electrónicos.
La factoría de Balaídos se ve obligada a parar la producción este lunes en el Sistema 1 durante los 3 turnos y mañana martes por la mañana. La previsión es arrancar, como decíamos, mañana en el turno de tarde. En principio no hay afección de estas nuevas paradas en el Sistema 2 de la factoría viguesa. Sin embargo, la situación continúa siendo tensa dentro de la fabricante, los continuos problemas de abastecimiento.
Y también te cuento que Adif confirma al Concello de Tui la viabilidad técnica de la construcción de un túnel sobre las vías del tren. Una obra estratégica sobre la que ha hablado el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, en los micrófonos de COPE. Lo escuchamos.
Una obra prioritaria, toda vez que afecta o espacio central urbano da nosa cidade, que é un tramo de un pouco máis de 500 metros. Técnicamente non hai ningún obstáculo para viabilizar esa obra. O obstáculo obviamente agora é financiero e temos que ver a capacidade de aportación económica por parte do Concello de Tui, que en todo caso, e visto precedentes anteriores, podría rondar entre 16 e o 32% dun orzamento final que podría rondar os 15 millóns de euros.
Y ahora, para finalizar, ya tenemos aquí con nosotros a Ricardo y Miguel, que nos trae la actualidad deportiva. ¿Qué tal, Ricardo? Cuéntame.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes. Este fin de semana no tuvimos Liga en Primera División por ese parón por las selecciones. Lo que sí tuvimos fue un buen partido, un partidazo en Primera Federación entre Celta B y Depor, que terminó con 1-1, empate en el marcador, resultado que deja bastante satisfecho a los celestes. Más allá de eso, el equipo, el Celta, ha retomado la primera plantilla de los entrenamientos en el día de hoy. Va a competir este fin de semana cuando se retoma la competición, el domingo a las 4:15, enfrentándose al Betis en Balaídos, un partido en el que se van a ver las caras, por ejemplo, Iago Aspas y Borja Iglesias. Y además, más allá del fútbol, fin de semana malo para nuestros equipos, porque en balonmano cayeron tanto el Cangas en Asobal como en División de Honor Femenina. Tampoco pudieron puntuar el Porriño y el Mecali Atlético Guardés.
Muchas gracias, Ricardo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.